7:53, general Alberto Mejía, comandante del Ejército Nacional, con los buenos días y lamentando profundamente la muerte de sus hombres en el accidente del helicóptero MI-17 en el día de ayer. Quisiera preguntarle si realmente el helicóptero tenía radar o disponía de ese sistema de control para evitar chocarse o aproximarse a una altura y que pudiera ser automáticamente avisado.
Bueno, muy buenos días, un saludo muy especial, muchas gracias por las condolencias. Y yo quiero aprovechar esta comunicación también para, a través de los micrófonos de Caracol, enviarle un saludo muy especial a estas queridas familias de nuestros 17 militares, decirles que las rodeamos, que estamos con ellas, que las queremos, que tenemos el alma partida, que así como ellos ven que sus papás, sus hijos, sus hermanos, ellos para nosotros también eran nuestros hijos y nuestros hermanos de armas, y por eso la institución y el comandante, el ejército, tenemos todos el corazón partidos por esta tragedia. Estos helicópteros MI-17 del ejército de Darío son helicópteros militares, o sea, son muy diferentes a un helicóptero civil. Quiere decir que son helicópteros que son prácticamente rugerizados, que tienen sistemas dobles, triples de seguridad, que tienen blindaje y que están hechos para enfrentar condiciones mucho más severas de las que enfrenta un helicóptero civil que va de aeropuerto a aeropuerto o de un helipuerto seguro a otro helipuerto seguro. Estas aeronaves, cuando se adquieren con la última tecnología existente, y en la medida que van pasando los años se les van haciendo las adaptaciones necesarias con el propósito de garantizar su constante proceso.
Estamos conversando con
Turnos a 3-4 aeronaves, procesos que se llaman overhaul. Es como una especie de reset completo de la aeronave, en la cual se les cambia cualquier situación oxidada, cualquier situación que tenga algún llamado de atención. Incluso se llega a sacar radiografías de todo el fuselaje. Así pues que la respuesta es que estas aeronaves tienen todos los elementos para que una tripulación pueda advertir que hay terreno crítico y pueda advertir si se va a estrellar con el terreno. Lo que no tienen ninguna de las aeronaves que hay en el mundo, digamos, es algo que advierta que el piloto, digamos, va a cometer un error, que hay una posible falla humana. Las fallas humanas en general, no en este accidente, pero en general en el mundo, siguen siendo el porcentaje más alto dentro de la accidentalidad mundial, el tema del factor humano, error humano, la falla de apreciación de una tripulación. Nosotros creemos, Darío, a pesar de que en el punto está nuestro equipo de investigación de accidentes, son equipos graduados en Estados Unidos y en Europa que cumplen protocolos y estándares internacionales, y solamente lo que digan ellos es lo que vale. Ellos van a tener acceso a las grabaciones de los pilotos y a una especie de caja negra en donde están todos los parámetros de alturas, velocidades, temperatura de los motores, combustible, etcétera, vientos. Entonces, todo ese análisis es lo que vale, es lo científico para decir qué pasó y qué no pasó.
Claro, general Mejía.
Nosotros pensamos, Darío, sí, que al estrellarse de frente, porque las fotos son impresionantes, es una pared, y estrellarse de frente contra la montaña, pensamos que una condición de mal clima pudo haber afectado el proceso de toma de decisiones de la tripulación.
Claro, porque uno dice, como buena parte de la responsabilidad y de las decisiones, como usted lo ha indicado y como comentábamos hace un rato con el experto en seguridad y también piloto de ese tipo de aeronaves, John Marulanda, buena parte de las decisiones las tiene que tomar el propio piloto. Si él ve que hay mal tiempo en la zona, ¿para qué se mete? Se pregunta uno como ignorante.
Claro, Darío, nosotros, esa es una de las grandes angustias de nuestra aviación militar. Nosotros, Darío, por ejemplo, tenemos que hacer cada semana evacuaciones en el páramo, 4.200 metros de altura, de soldados, por ejemplo, con una apendicitis que si no se evacúa se muere, y a las 2 de la mañana un helicóptero en el páramo del Sumapaz con visores, las posibilidades de accidentarse son todas. De ese tamaño es el valor de estos pilotos y la pericia que hacen estas misiones, porque prima salvar la vida de ese soldadito que está con apendicitis en el páramo del Sumapaz, por poner un ejemplo. Este helicóptero ya había cruzado 2 cordilleras en la vía Quibdó-Tolemaida, había cruzado primero, viniendo desde allá, desde el Huisque o el Oeste, la cordillera occidental y posteriormente la central, y ya iba como en descenso al valle del Magdalena, es decir, ya había pasado todo el peligro. En estas cordilleras nosotros tenemos bases militares que nos están advirtiendo del mal clima, además de tener el acceso a los radares y además de tener el acceso a nuestras salas de control de meteorología que están mandando correos electrónicos y los chats con las fotos de satélite a los pilotos. Además de todo eso, hay unas bases y nos pasa muchas veces, por ejemplo, la base entre Ibagué y Armenia para cruzar por la parte más baja, la cordillera central, advierte y dice, no hay visibilidad y hay veces que tenemos que tener los helicópteros aterrizados en Ibagué o en Armenia 3-4 días esperando paso, porque tiene que hacerse con condiciones visuales para garantizar, sí, claro, la seguridad y evitar una tragedia.
Pero general, en la aviación comercial todos sabemos que la prioridad es la seguridad, digamos, de los pilotos, pero en el caso de las fuerzas militares usted hablaba de situaciones en las que hay que entrar, hay que evacuar, la seguridad no es la prioridad. ¿Un piloto en algún momento determinado toma sus riesgos de meterse en mal tiempo, de meterse por zonas desconocidas, porque tiene que llegar a alguna parte, porque tiene que evacuar unos soldados, o simplemente porque vienen de una operación y están cansados y quieren llegar ya a la base?
Bueno, digamos que la seguridad y los estándares de seguridad son los mismos. O sea, no puede decirse que los militares, la seguridad, los estándares son más bajos. No, si son más bajos, usted se mata. Lo que sí sucede es que la misión nos impone asumir unos riesgos que tienen que hacerse bajo el concepto de riesgo calculado. Es decir, son riesgos que tienen que ser sopesados en unas matrices de riesgo. Todos nuestros pilotos tienen unos programas en sus tabletas, tanto de mano como de pierna, tabletas electrónicas, en donde allí está una valoración de los niveles de riesgo de la misión y se evalúa si la misión es de alto riesgo o si es de mediano riesgo o si es un riesgo crítico o es un riesgo bajo, y hay toda una evaluación que es con procesos matemáticos. Entonces, esas valoraciones son fundamentales para que él pueda tomar una decisión informada. Entonces, hemos tratado de rodear a nuestros hombres con toda la tecnología. Darío, hemos, por ejemplo, adquirido unos softwares desarrollados en Europa que nos ayudan a evitar y a entender aún más el factor humano, el error humano, que busca a través de constantes correos electrónicos, emails, encuestas, entrevistas con nuestros pilotos, videoconferencias, etcétera, busca a través de todas esas encuestas y todos esos softwares.
No, se ha dañado la comunicación, la vamos a restablecer un poco más adelante, después del boletín de noticias de las 8 de la mañana. Ahora son las 8:02.